Os mércores, ás 2:30 da tarde, Ángeles García Portela fálanos da cara escura da actualidade en A Contracorrente. Sempre en Radio Leiros.
Que tal, como están? Damoslles a benvida unha semana máis a este tempo de radio, a este espacio que cada mércores compartimos con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Moi boas tardes e benvida.
Gracias, boas tardes.
Con Ángeles García Portela cada semana falamos pois daquelas cousiñas que ela vai subindo ao seu blog. Comentamos algunhas delas. Xa lles recordo, por si non o saben, que poden acceder ao blog de Ángeles, pois eso, tecleando angelesgarciaportela.com, e ali atopan ese outro país, el outro país, la sociedade civil, donde ela, pois, eso, vai subindo, tecando en vez algunha que outra cousa. Comenzamos por unha entrada que me chamou moito a atención, Ángeles, un opositor tenaz destes, non?
Sí.
Que, pois, presentouse, parece que con algunha irregularidade, volveu a presentarse, botaron ya baixo a oposición, volveu a presentarse tamén con algunha irregularidade, e a terceira vai a vencida, como soe decir, non?
Así es. Bueno, es típico de esta España de lo que viene ocurriendo desde la transición. Uh-huh. El padre de este obstinado opositor es Núñez Encabo, un hombre que a mí no se me olvidará nunca, porque yo estaba escuchando la investidura de Calvo Sotelo en directo. Uh-huh. Y cuando dicen, señor Núñez Encabo, dice él, no. Y en ese momento,
de repente, cuando entra Tejero, sí,
pues,
sí.
Toda una metáfora de
bueno,
todo.
Este hombre era diputado del Partido Socialista, ¿no?
Sí, sí, diputado. Uh-huh. Del Partido Socialista. Y su hijo, bueno, había sido nombrado miembro del Consejo Económico Social, el CES. Uh-huh. Por Zapatero, y en el 2009 estaba todavía en él. Uh-huh. Y su hijo, Manuel Núñez Mateo, se presenta a unas oposiciones.
Presentóse a unas oposiciones en este...
Hasta ahí todo bien, ¿no? Un padre trabaja en un sitio y oye que se convocan aquí unas oposiciones.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues el...
O fillo, Núñez Mateo, ¿no? Chavase, Manuel, sí. Núñez Mateo,
sí,
o opositor.
El hijo se presenta y saca la oposición con el número uno, como no podía ser. Uh-huh. De otra manera. La oposición fue impugnada por una opositora en la audiencia porque ninguno de los miembros del tribunal era licenciado en Derecho.
Sí, y los concursos eran de asesor jurídico, ¿no? La plaza era de asesor jurídico.
Un poco raro, ¿no? O sea. Que ninguno fuera licenciado en Derecho. Y además se cuestionaba la veracidad del currículum de Núñez Mateo porque aportaba un certificado y que estaba dado de alta la mutualidad de la abogacía desde el año 2003 y la recurrente presentó documentación
de que eso no era cierto.
No, de que solo estaba desde el 2007. Uh-huh. Con lo cual bajaban el maremo de méritos, ¿no? Es más, la directora de operaciones del organismo que firmaba en la mutua de la abogacía, María Dolores Caldés, aseguró que efectivamente el documento estaba manipulado.
Ya se debería ser causa suficiente para entrar o mellor sea en otro tipo de responsabilidades, ¿no?
Ya, pues a pesar del extraño episodio, la audiencia no valoró lo ocurrido y simplemente anuló la oposición.
O sea, anuló la oposición. Convócase de nuevo, por tanto,
sí, sí.
Y vuelve a presentarse.
Segunda
también,
vuelta.
Segunda vuelta.
Noviembre del 2011, a dos años después, se vuelve a convocar. Esta vez deciden que el examen no hay que repetirlo, que hay que leer el anterior, pero eso sí, ante juristas.
Ajá.
Y entonces, bueno, el opositor, Núñez Mateo, rectifica su currículum, ¿no? Pide que le retiren los méritos anteriores al 2007. Uh-huh. Bueno, el tribunal aceptó su solicitud y a pesar de que bajó a los méritos, volvió a sacar la plaza.
Ajá.
Bien, se vuelve
a... Plaza que se vuelve a anular de nuevo por la audiencia,
a recurrir,
¿no?
Sí. ¿No? Bueno, entre otras cosas, por haber sido leído el mismo examen anterior, ¿no? Y entonces se vuelve a hacer se vuelve a otra convocatoria, febrero del 2012. A todo esto su padre ya en el 2007 ya había dejado el consejo.
Uh-huh.
Entonces se vuelve a producir la convocatoria, los méritos de Manuel Núñez Mateo vuelven a bajar, pero aún así quedó de segundo y como había dos plazas, volvió a ganar la plaza.
Uh-huh.
Bueno, vuelven a recurrir porque, curiosamente, había tres ejercicios y tenían la misma extensión que las veces anteriores, 51 páginas. Bueno, la persona que recurre lleva un perito calígrafo y sostiene que las 4 horas en total que había que hacerlo no se podrían escribir las 51 páginas. Se sostiene. Ajá. Que se necesitaría 1 hora y 20 minutos más o menos.
Ajá.
Bueno, el caso llegó a la Audiencia de Madrid, la jueza archivó la causa porque la lectura había sido, y la supuesta falsificación de currículum había sido en el 2007. Ajá. Pero la recurrente vuelve otra vez y dice que no prescribió porque no fue en el 2007. Sí,
porque el argumento era ese, que por tanto, como fuera con tanta anterioridad, estaba prescrito.
Claro, en caso pero de si se volvió a leer en el 2009, claro, no han pasado los 6 años de la prescripción. Ajá. Entonces vuelve a estar pendiente de resolución en la audiencia de la historia, ¿no? Bueno, a todo esto, el padre, que ya había dejado el consejo y estaba en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, uh-huh, cuando se publica en El País la noticia, denuncia ante el
la propia Federación de Asociaciones de Prensa, ¿no?
Pretende que le haga un expediente deontológico al periodista, uh-huh, que era Manuel Altozano, del País, que lo había lo había hecho público, ¿no? Uh-huh. Bueno, el expediente, por supuesto, se archiva, se zanja, tiene la libertad de información, uh-huh, de un proceso que existe en la Audiencia Nacional, y a él le cuesta el cargo, tiene que dimitir. Uh-huh. Bueno, este señor es uno de los popes en ética y filosofía y moral del derecho. Sí. Fue diputado en las Cortes Generales en el 79, 82, 86, 89. Uh-huh. Catedrático de la Cátedra Jean Monnet de la Comunidad Europea. Catedrático de Filosofía y Moral y Ciencias Jurídicas de la Complutense. Bueno, es decir, todo, ajá, un currículum en donde todo gira en torno de la ética, ¿no?
En fin, presidente de la Comisión de Arbitraje, Queixas e Deontología, tamén da Federación de Asociacións de Periodistas de España, da FAPEA, que da que acabou marchando por aquel episodio, ¿no? Ao final tamén marchou del País o xornalista que publicou a noticia, ¿no?
Sí, pero no por este caso, xa, sino por outro, ¿no? Bueno, tuvo un problema con la redacción del País, puesto que él había puesto un titular en torno a Sáenz de Santa María y su marido, que trabajaba en Telefónica, ¿no? Uh-huh. Y entonces el titular era: Justicia permite a Santa María tratar asuntos de Telefónica donde trabaja su marido. Bueno, la redacción del País se lo cambia y sale: Santa María sostiene los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada. Bueno, sí, bueno, la firma de Altozano y el que lo había hecho con él, Méndez, habían desaparecido y los dos se fueron del País.
Los marcharon del
País. Entonces también nos da una idea de que, bueno, a ver, ¿cómo va quedando el periodismo, no? Si al final se van yendo tantos. Sí. Bueno, esta historia, la oposición, el señor, su padre, el señor padre de la patria, uh-huh, hace unos años nos sorprendería. Lo triste y lamentable, yo cuando la estaba escribiendo, es que me daba cuenta que es normal ya en este País, sí, enterarse de estas cosas, ¿no?
Sí. Hemos, sí, lo de si la banalización. Claro, si hay una cierta normalidad cuando lee este tipo de noticias, pues ya casi uno acaba asimilándolas como bueno, pues la normal, las cosas que pasan en este,
sí,
País.
Sí, ¿no? Llegado a este punto.
Un país alto cargo, en fin, ex diputado, no sé qué, bueno, normal que. Y luego, pues. Y esta serie de irregularidades, estamos ya tan acostumbrados a leerlas en estas, en otras administraciones, en los distintos organismos estatales, etcétera, que hoy día acabamos casi por asumirlo con una cierta normalidad, ¿no? Sí, algo, sí, que debía ser escandaloso, claro, que debía escandalizarnos a todos.
Pero nuestra tolerancia, como en las drogas, ¿no? Cada, sí, vez va en aumento.
Bueno, pois o obstinado opositor en este caso, que eso, como di o dito, ao final a terceira vai a vencida, e acabou finalmente aprobando esa oposición. Non sei se aínda está a cuestión sin resolver.
Hombre, yo non sei que pasará si en la Audiencia Nacional dictan que era ilegal en lo anterior, cuando el escrito es el mismo en la tercera vez, no lo sé.
Uh-huh. Sí, porque efectivamente parece también de sentido común un poco o que día a recurrente, ¿no? Sí, muy bien, fue a primeira foi fai moito tempo e efectivamente estaba prescrita, pero oiga, é que utilizou uno agora precisamente. En fin, imos con, bueno, falamos tamén ou seguimos ou un pouco tamén a liña dos medios de comunicación, non? Neste caso falas de o titular, titulas que a ser vaquerizando a sociedade. Bueno, esa forma sutil ou menos sutil, pero bueno, esa maneira que a veces a través de determinados medios de comunicación, pois, bueno, digamos que acaban normalizando algunhas cousas, non? Que a xente trate de asumir e que parezca normal, que efectivamente, pois, Como isto podemos admitir ou vai a estar, van a entrar os antisistemas en fin, nas institucións serias e cousas así, ¿no?
Claro, bueno, es que lo que nos ocurrió en estos últimos 30 años, la prensa fue cómplice. Y ahora que se está desmontando el carrito y estamos viendo lo que ocurrió, pues está desmelenando realmente, porque hoy mismo venía y siguen, no sé si era la SER, hablando del traje en los Goya de Pablo Iglesias, es decir, están totalmente sí, desesperados, ¿no?
En esta entrada que titula Ángeles a la SER vaquerizando la sociedad, si les interesa, si les parece oportuno, pueden escuchar esa entrevista a que la fai referencia, sí. Porque está subiche también a, sí, pues, o enlace o audio, ¿no?
Porque de verdad que es que, bueno, una de las razones de mi blog fue eso, ¿eh? La mucha quina que tragué conduciendo cuando escuchaba la
cuando
radio.
Escuchaba la radio, ¿no? Claro.
Y entonces iba conduciendo y una entrevista a Mario Vaquerizo. Bien, estaba presentando su libro, pero en ese momento justo coincidía que iba a Pablo Iglesias a dar la rueda de prensa. Uh-huh. Por tanto, estaba el jefe de los informativos de la SER, que lleva 20 años en la cadena SER, ¿eh? Que uh-huh. muchos no aguantaron tanto, ¿no? Sí. No sé yo por qué. Bueno, José Antonio Marcos. Es más, creo que salió la jefa a sacar una foto juntos del jefe de los informativos con Mario Vaquerizo. Ajá. Nos da una idea. Sí. ¿No? Bueno, pues Gemma Nierga, bueno, del circo de que todo vale, le dice que va a hacer de telonero de Pablo Iglesias, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que al fin y al cabo había hecho telonero de Fangoria. Bueno, yo es que no daba crédito. Digo, pero, sí. Porque además, si no lo piensas bien, llega un momento que, claro. que lo ves normal, ¿no?
Claro, o que te dices, vamos a ver, eso sería capaz de hacer lo mismo con no sé, con Rajoy, o si faláramos de do Rei, o si faláramos de no sé qué, casi con toda seguridad que no.
Sí, es que parece que pero, no tiene el mismo derecho que tiene claro. otro presidente de un partido.
Nin os seus votantes o mismo respeto, ¿no? Que parecen merecer os votantes de outras formaciones.
Sí, es que parece que llega un extraterrestre, bueno, total... que luego vuelve a insistir, ¿no? Vaquerizo le dice que es una gran periodista porque demuestra que es eclética tener a Mario Vaquerizo y a Pablo Iglesias a la vez. Lo cual, bueno, no sé qué demuestra que un magazín coincide con que va a dar una rueda de prensa secretario de un partido político. Pero bueno, la cosa todavía, yo ya estaba un poco mosca cuando el jefe de los informativos de Hora 14, José Antonio Marcos, le pregunta a tal cualificado opinador y politólogo, ¿cuál sería para él el mejor gobierno? Además, Mario Vaquerizo, cuando le preguntaron por Almodóvar y los papeles de Panamá, no se mojó. Es decir, contra los suyos no
sacó
piedras,
así,
¿no?
Eu logo ven con este home, eu creo que este home, pues, dale, además, é de mala educación preguntar, estuve con él, pero é de mala educación falar estas cousas e tal, ¿no?
En cambio, bueno, con Pablo Iglesias, cuando le pregunta, dijo, bueno, yo no hablo porque no me gusta hablar mal, ya se mojó un poco más. Por tanto, le pregunta Marcos, ¿cuál sería para ti el mejor gobierno para España? Entonces, el que respeta a los ciudadanos es ecléctico, multiplural y no dogmático. Quedó muy bien, ¿no? Ajá. Pero Gemma, nerviosa, pon nombres, ¿no? Y el bueno, me encantaría que fuera Rivera.
Si empezamos a, digamos...
Bueno, yo me apostaba a mí misma que es que... ¿Por qué no hay nadie que diga que le gustaría que... en la prensa oficialista y oficial hoy de... que le gustaría que hubiera un gobierno con Podemos? Es que no
porque, sí, entre os millos de votantes de Podemos seguro que podían atopar a algún destacada personalidad
no
que dijera que le gustaría que fuera presidente del gobierno
no
Pablo Iglesias.
Claro, por eso yo ya sabía que si se lo preguntaba, yo ya sabía que el gobierno le iba a gustar.
Xa, xa.
¿No? Total, que...
Bueno, que a él le encantaría que fuera Rivera o presidente del gobierno.
Sí, sí, pero todavía más allá. ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes? ¿No? Y dice, bueno, pues con Rajoy, Pedro Sánchez, que hicieron un triunvirato. Entonces, Gemma, por si algún oyente no se había dado cuenta, fíjate, Marcos propone la gran coalición, el gran experto, porque además, a ver, ¿quién se puede identificar con este señor para el gobierno ideal? Pregunto, ¿no? Y luego Marcos recuerda, y sin Pablo Iglesias, ¿no?
Naturalmente, para que quede claro.
Bueno, y entonces ya propuso que Alaska ministra de Cultura.
¿No?
Y bueno, y para este país, y con tal y como están configurando las mentes, pues no quedaría mal tampoco.
Bueno, pois a verdade é que, como digo, quen quere escoitar, ademais está aí a entrevista e podese escoitar, o sea que se teñen esa curiosidade, que moitas veces, claro, un está coa radio de fondo e non acabas percibindo pero estas cousas,
bueno, e
¿no?
José Antonio Marcos le llegó a decir: quédate a la rueda de prensa para comentarnos. Bueno, yo ahí ya casi creí que me caía, pero vamos a ver, no me imagino yo al discurso del rey diciéndole a Mario Vaquerizo: quédate para comentar el discurso. ¿Qué pasa? Hay gente que es electo de segunda división, pero aquí hay una liga de electos.
Bueno, y José Antonio Marcos, en fin, o que Jean Manierga cualificaba como o mellor xornalista da SER, leva 20 anos de servizos, non lle pasou que a outros, ¿no? Destacados no, xornalistas tamén de da cadena SER,
moi buenos que han sido despedidos, claro,
donde foron, que foron caendo, ¿no? Y bueno, efectivamente leva 20 anos de servicio, pero tamén falamos, ti recórdalo, de da época o na, dos grandes escándalos, en fin, que foron que nos estamos
sí, que los grandes informativos no informaron, claro, uh-huh, de las estafas de las preferentes ni de nada, y yo doy fe, porque cuando estafaron a mi madre yo llamé a hablar por hablar, conté uh-huh la historia, era el 2007.
Ya.
Si yo en aquel momento hubiera contado esto, los del 2009 no caían como moscas, ni los del 2010 de Bank.
Claro.
O sea, es decir,
pero en aquel momento ninguén recolleu a
y claro, yo hablé y conté la historia. Mira, claro, yo quería explicar, porque mi madre es una persona mayor, la está estafando la banca y quería que esto no pasara. Pues no.
En fin, bueno, pues así pues se vai configurando tamén, non? De forma así lixeira, frívola, como que non quera cousas, pero tamén se van moldeando as mentes e tamén se van, se vai configurando o pensamento dos débiles, ou polo menos, como ti dis, intenta, non?
Sí, lo intenta. Sí. Bueno, e hasta yo que me tengo por unha persona normal, a veces me llevan al huerto,
claro,
si
claro,
non pienso.
Sí, porque as cousas cando se presentan tamén ha sido unha forma desenfadada, non sei que, pues parece que
prácticamente
como...
non son elecciones, eso es unha gala,
claro,
no queremos asistir.
Y como que quen cuestiona o mellor estas cousas parece que, bah, ti tamén sempre estás pensando aí mal, non? Sempre estás aí poñendo o dedo na...
É raro.
Sí, eres o rarillo, efectivamente. Bueno, outro asunto. A defensa dos paraísos fiscales, de Daniel Mitchell defendendo os paraísos fiscales, dís.
Sí, bueno, hai toda unha legión de neoliberales defendiendo esto, la desregulación y el no pagar impuestos a los ricos. No es ninguna. En España está el Instituto Mariana y en Sudamérica y en Estados Unidos el Cato Institute. Bueno, entonces son todos los días, pues eso, conformando el pensamiento este neoliberal. Bueno.
Todos estos aparecen como expertos por ahí.
Sí, sí. Bueno, a este lo venden como experto en regulación fiscal, experto en no pagar impuestos a los ricos, que lo digan, ¿no?
Sí, que se también que es un especie de eufemismo, ¿no? de regulación fiscal.
Bueno, hoy decía el ministro Catalá que en Panamá es otra cultura del impuesto.
Ya.
Esto va por ahí. Bueno, el Michel este
coincidiendo
acusa...
también que aparece o primeiro membro do goberno tamén con implicado neses papeles, ¿no?
Sí, por eso yo un tuitero decía: No seis mal pensados, no detuvieron hoy a Mario Conde porque apareciera sola en los papeles de Panamá.
Bueno, pues eso, que este Daniel Mitchell, que intenta explicar a luz dos papeles de Panamá como parte de unha campaña coordinada ahí para socavar a soberanía fiscal, es restringir o derecho a privacidad financiera, que es un derecho muy importante.
Sí, sobre todo los ricos, porque los demás, Hacienda sabe todo lo que hacemos.
Sí.
No sabía yo que la privacidad financiera fuera un derecho.
Claro, no, aquí bueno, ahora... De repente hay determinados, aparecen dereitos novos que se consideran como sagrados, bueno, mientras que os outros, aqueles que xa tiñamos, digamos, interiorizado como dereitos, cada vez son menos dereitos, sí, ¿no?
Pues lo explica de un modo muy chusco, ¿no? Porque dice que los países occidentales, como ven peligrar sus programas, debido a su mal diseño de los programas sociales, otro eufemismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué programas sociales y qué mal diseño? Que no pagan los ricos y nunca pagaron tampoco. Bueno, pues intenta justificar que Europa Occidental está acosando los paraísos fiscales para localizar dinero y que detrás de todo esto está una orquestado la OCDE. Uh-huh. Intenta decir eso. Y que no se puede atacar a los bufetes porque el bufete Mossack Fonseca es un bufete legal, nunca tuvo ningún problema en 40 años, no está incurso en ningún delito y a ver, que la gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Porque además ya lo dice, y lo había dicho Vargas Llosa, cuando se le esquilma a una persona tiene derecho a escaquear el dinero y llevarlo a otro lado.
Ya. Uh-huh.
Es decir, estos que no tienen, que no le niegan el derecho a alguien a robar para comer, Justifican el evadir impuestos por no pagar lo que tienen que pagar.
Hai unha cousa que me gusta moito, que me chama moito a atención, cando di que, bueno, que se trata de que o bufete este é un chivo expiatorio da campaña que está sendo liderada sobre todo por parte dos gobernos de esquerda e dos seus múltiples aliados e grupos de interés, etc., contra calquera que busca protexer legalmente políticas tributarias confiscatorias, protexer legalmente os seus activos obtidos con esforzo,
bueno, gustame, porque sí, es que esta empresa sí. Era albondiguilla,
sí. Vamos. Claro, sí, ese de...
Bueno, si no hubiera gente que se creyera esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente, claro, que se lo cree, uh-huh. Realmente es para reírse, uh-huh. Pero bueno, es muy peligroso, ¿no?
Sostén tamén que o modo de acabar con estas prácticas é que os gobernos baixen os impostos, que ao final, en fin, é o do que se trata, é o que defenden este tipo de xente, non? Que os gobernos baixen os impostos, en fin, fala da era Thatcher e Reagan.
Sí, que gracias a ela, era pues, Thatcher e Reagan, exacto. Cuando sabemos como está la sanidad en Inglaterra, precisamente a raíz de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Tamén recordas ti que o artículo original apareceu no Caribbean News, que é un diario das Illas Caimán,
sí,
non?
Como non, las Caimán.
Claro, non? Bueno, ademais, despois apareceu no Ojo Digital, que é tamén un diario neoliberal argentino.
Sí, el del Cato Instituto. Mm. Bueno, este señor fue analista de la Fundación Heritage y ahora es del Cato Instituto. Uh-huh. Y asesoró a un senador, al senador Bob Pagwar y al Comité de Finanzas de los Estados Unidos. Así está Estados Unidos. Y escribe, como no, en los principales periódicos de creando opinión, en el Washington Post, etcétera, etcétera.
Bueno, o que ocurre que efectivamente logo estas cousas, en fin, hai tantos altavoces que van repetindo sistemáticamente e acaban calando nunha parte da sociedade.
Sí, sí, ¿no? La gente acaba pensando que pode ser verdad, ¿no?
Bueno, e cambiamos de asunto. Melania Trump e educación en valores, sí. Outra das entradas, non? Falas do suplemento do grupo Vocento, o XL semanal do pasado día 3. Firmaba un Carlos Manuel Sánchez un artículo acerca de Melania Trump, que é a terceira esposa e actual consorte de Donald Trump, que é, por tanto, ela aspirante a primeira dama. Bueno, o que conta, o que lindo relato que faz, bueno, claro, non sei, eu que sei.
Dá miedo, ¿no?
Sí,
da miedo,
sí, dá miedo, efectivamente.
A mí me recordaba cuando Calígula nombró su caballo, claro, quiero decir, pero sí, qué manos sí, podemos estar,
sí,
¿no?
Sí. Sí, efectivamente. Bueno, dis que esta vai desgranando o tipo de vida, os gustos e as opinións da futura anfitriona da Casa Blanca. En fin, destacase o seu posado estando embarazada con un na escalería do seu avión privado vestindo un bikini de ouro, non? Que o anel de compromiso que lle regalou o magnate, que valía tamén 2 millóns de dólares, ¿no?
Sí, bueno, y que su marido Donald Trump, uh-huh, en los acuerdos prenunciales premia siempre con un bonus de 250 mil dólares a sus esposas por retoño, uh-huh. Tiene 5.
Claro, bueno, todo se compra e se vende, efectivamente, hai en fin, hai mulleres e homens que se venden, pois vale. Pero...
Y él dijo que una vez que quería 5 hijos para asegurarse de que alguno se le acabara pareciendo, uh-huh. Se gusta muchísimo, ¿no?
Él se gusta mucho, sí.
Bueno, pues con esta última mujer tiene un hijo solo.
Que si así parece, sí, que sí. O por lo menos él la intenta, en fin...
Bueno, en la entrevista es que de verdad, yo es que no daba crédito, porque la Lady Trump, Melania, afirma que está centrada en la educación de su hijo, porque quiere que tenga una infancia de lo más normal posible. Sí. Y dice el periodista, lo dice sentada en el trono, chapado en oro, donde posa las entrevistas de su apartamento en Nueva York, valorado en 100 millones de dólares, y que ocupa 3 pisos en el rascacielos familiar. Uh-huh. Una infancia de lo más normal. A su hijo le llama Mini Donald. Uh-huh. Y dice que ha heredado las cualidades de liderazgo de su padre, que parece que son genéticas, ¿no? Dice, a los 5 años, todo orgulloso.
Esto es fantástico, sí.
Si se enfadaba con la niñera, la despedía. Luego le pasaba el berrinche y la volvía a contratar. ¿No es adorable?
Exacto. Claro.
¿No es adorable la educación de esta señora? Pregunto yo, porque además decir que esto es la infancia de dolor normal, como si todo el mundo pudiera, todos los niños pudieran despedir.
Sí, o si fueran tan, vamos, que, bueno...
Me parece más de una crueldad.
Es cierto que, como decías, sí, da miedo, ¿no? Sí, estas cosas. Bueno, E cuidado, porque resulta que estamos falando efectivamente pois de unha señora que pode ser a primeira dama do país máis poderoso do mundo.
Destino en sus manos, todos nosotros, ¿no?
Bueno, ela fala de si non é adorable, ti pregunta si non é terrorífico, ¿no?
Es que claro. A mí me recuerda un corto de Hitchcock que yo creo que ya comenté aquí, de un señor que despide al mayordomo y el mayordomo se echa a llorar porque lo despide y dice, cobarde, llorar por un trabajo, ¿no? Y cuando él queda tetrapléjico y lo van a enterrar, le cae una lágrima. Es decir, para los pobres el trabajo es su vida, ¿no? Y que esta gente tenga tan poca empatía y lo entienda tan poco, ¿no? Me parece deleznable, ¿no? Los pocos valores que tiene la clase dirigente, por llamarle algo, ¿no?
O chaval, de alguna manera, sí. Estamos llegando a unas cotas de barbarie moral que apuntan o declive de la sociedad, ustedes, ¿no?
No, y es que el mundo, ya sabemos que hay pobres y ricos, pero ahora va a ser entre los que despiden y son despedidos, ¿no?
Porque, exacto.
Yo me acuerdo que hubo un programa en la televisión, un niño en Bangkok viendo a los turistas occidentales, le dijeron, ¿qué quieres ser de mayor? Y dijo, turista. Bueno, pues ahora he visto lo de este niño, ¿qué quiere ser de mayor? Despedidor.
Despedidor, claro. En fin, Ángeles, que nos quedamos sin tiempo. Imos a deixalo aquí por esta semana. Como sempre, sempre un placer conversar contigo cada miércoles aquí na radio. Bueno, seguimos atentos ao teu blog, xa saben, angelesgarciaportela.com, para ver e tamén para comentar despois aquí as entradas.
De acuerdo.
Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Chao.